Existía en el Oriente un hombre famoso por su sabiduría, considerado un maestro. Pero también existían personas que no querían su mensaje, que les parecía su mensaje peligroso. Porque el despertar mentes puede ser peligroso para aquellos que quieren que nos mantengamos dormidos. Así que urdieron una trampa. Uno de ellos capturó una mariposa y la tenía en sus manos. Y le iban a preguntar al maestro si la mariposa estaba viva o muerta, que en su sabiduría nos dijera si estaba viva o muerta. Si decía que estaba viva, este hombre iba a aplastar a la mariposa y la iba a mostrar muerta. Y si decía que estaba muerta, la iba simplemente a dejar volar, abriría sus manos y dejaría que volara para que el maestro quedara mal delante de todos sus seguidores. Así que se acercaron en medio de una charla y con la mano cerrada este hombre le preguntó: maestro, ¿la mariposa está viva o muerta? El maestro se tomó unos segundos, miró en los ojos del hombre y percibió su intención. Y sonriendo simplemente le dijo: la respuesta está en tus manos, es muy simple. Y en eso consiste lo que hoy nos vamos a reunir a hablar. Es muy simple, la vida es muy simple, la muerte es muy simple. Bienvenidos a todos a el programa 31 de Es Probable que Hoy Muera. Mi nombre es Jorge Gómez Calle. Les hablo desde Sabaneta, Antioquia, Colombia. Los saludo a todos desde lo simple, desde lo tranquilo, desde la vida bella y sagrada. La simplicidad es tal vez una de las cosas más complejas que tenemos. La simplicidad hace que se acabe el ruido. Y como decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es tal vez la mayor perfección. Pero estamos en un mundo que invita a no ser simples, que invita a no estar en calma y en paz con la vida. Para empezar el programa, yo debo confesarles que durante procesos que he venido viviendo, en lo simple y en lo complejo de la vida, se me ha dicho, se me ha hecho saber, se me ha hecho intuir que ya queda poco tiempo como Jorge Gómez Calle, que la esencia material terminará, que es efímero este paso. Y no me lo ha dicho un médico, no me lo ha dicho un diagnóstico, sino que me lo ha dicho la vida. Todos vamos a morir. Y es demasiado simple, tan simple es, que nos perdemos en cuentos, que nos perdemos en explicaciones, que nos perdemos de tal manera que no vivimos, que no estamos, que no somos. Así que la idea es que hoy nos preguntemos: ¿por qué nos complicamos tantos? Decía Gioconda Belli: ¿qué sentiré si muero? No sentirás nada. Ese es el problema, precisamente. Nunca más sentirás nada. La muerte es de una simplicidad terrible. Y no solo la muerte, la vida es de una simplicidad terrible. Pero no la vemos, no la palpamos, porque somos buscando explicaciones en todo y para todo. Seguimos creyendo que alguien nos va a decir el porqué de la vida, y en buscar tantos por qué nos perdemos, dejamos de estar aquí y ahora. Así que la idea, hola, vamos a saludar en este momento un poco a la gente que se está conectando, a María Cuartas, a Laura Cristina Padilla, a Valeria en Argentina, Valeria, a Liliana y a su hijo Andrés, un saludo especial, a Beatriz Arrubla, a Mónica Tobar. Lo simple es mucho más que una explicación. Lo simple nos lo enseña precisamente las personas en fase terminal o los mal llamados pacientes terminales. Por eso nos vamos a tomar un momento, un momentico, para escuchar consejos simples que da la gente a la hora de morir y que a la hora de verdad deberíamos preguntarnos sobre si son consejos para la hora de vivir. Actos simples que puedes realizar para acompañarme. Esta es una recopilación de pequeños consejos que se han ido escuchando y sintiendo a la medida que se está al lado de personas que están falleciendo. No me rechaces. Sé el amigo, el ser amado que siempre has sido. Cuando una persona se enfrenta a una situación que cambia su rumbo, no tiene que ser necesariamente una enfermedad en fase terminal, sino alguna situación que le parte la vida en dos, vemos a la persona por la situación y se nos olvida quién es. Se nos olvida que sigue requiriendo apoyo, sigue requiriendo ayuda, sigue requiriendo amistad, sigue requiriendo que sea la misma persona, que no la veas desde la enfermedad, sino que la veas desde su corazón. Por eso es tan difícil hacer el papel de enfermo, porque la sociedad te invita a que hagas el papel de campeón. Tienes que ser el campeón de la vida, tienes que ser el campeón contra la enfermedad, tienes que luchar contra. No te dan permiso de rendirte, no te dan permiso de estar hastiado, no te dan permiso de simplemente decir no puedo más. Christopher Hitchens, un inmenso pensador al que les recomiendo leer, su último libro, Mortalidad, es precisamente escrito desde la visión de un cáncer de esófago que ha hecho metástasis a muchas partes. Este hombre dice que le daba muy duro ser ese fuerte campeón que le decía a su familia que fuera. El hombre escribe: nadie quiere que le hablen de los incontables horrores y humillaciones menores que se convierten en hechos de la vida cuando el cuerpo pasa a ser de un amigo a convertirse en un enemigo. El aburrido cambio del estreñimiento crónico a su drástico y repentino opuesto. La igualmente desagradable doble cruz de sentir hambre aguda, mientras temes hasta el olor de los alimentos. La miseria absoluta de la náusea que te retuerce el intestino cuando tienes el estómago completamente vacío. O el patético descubrimiento de que la caída del cabello se extiende a la desaparición de los folículos de las fosas nasales y por lo tanto al fenómeno irritante e infantil de la nariz que moquea permanentemente. Lo siento, pero eres tú quien ha preguntado. No es divertido apreciar por completo la verdad de las tesis materialistas que postulas que no tengo un cuerpo, sino que soy mi cuerpo, que soy un cuerpo. Pero en realidad tampoco es posible adoptar una postura de no preguntes o no respondas. Al igual que su original, esta es una receta de hipocresía y dobles raseros. Obviamente, los amigos y familiares no tienen en realidad la opción de no hacer preguntas amables. Una forma de lograr que se sientan cómodos es ser lo más sincero posible y no adoptar ningún tipo de eufemismo o negación. Así que voy directamente al grano y digo cuáles son las probabilidades. La forma más rápida de hacerlo es señalar que lo malo de la fase 4 de un cáncer es que no existe una fase 5. Así que hay que hacerlo simple, pero nuestra mente se encarga de hacerlo complejo. Y así es como rechazamos a una persona, porque por ponerle una esperanza que queremos que ocurra, es un deseo, es la manifestación de un deseo, terminamos rechazándolo porque no vemos lo que está viviendo, porque lo estamos obligando a vivir algo que no debería estar. Y no solo es para una enfermedad en fase terminal, es para cualquier momento en la vida. Le aconsejamos a los demás ser todavía sin haber sentido su propia oscuridad, su propia sombra. Y ahí viene el mensaje hacia lo simple. Si quieres ser simple, métete a la complejidad de tu sombra y ahí encontrarás un ser que todo lo puede, que todo lo sabe. Segundo acto simple que puedes hacer para acompañarme: tócame. Un simple apretón de manos me hace saber que todavía te importo. Estamos en la sociedad de no tocar, de no mirar, de no palpar. Estamos en la sociedad de felicitarnos por el cumpleaños a través de Facebook, a través de WhatsApp. Estamos en la sociedad en donde el contacto es peligroso. Estamos en una sociedad estéril. Las bacterias, los virus y los hongos ya no son seres biológicos, sino que son fuerzas emocionales. Nos da miedo tocar al otro. Nos da miedo sentir al otro. Y es precisamente el contacto y la sensación que despierta en nuestra piel lo que hace que sintamos que estamos aquí y ahora. Cuando estemos muertos, como decía Gioconda Belli, en la simplicidad de la muerte no habrá nada. Después, no hay después. Así que no pierdas, no pierdas la posibilidad de tocar, de sentir al otro. Salte de este mundo tecnológico en donde crees que con mandar un mensaje ya está. Y uno ve que en duelo, por ejemplo, los celulares de la gente se llenan de mensajes de WhatsApp. Lo siento, estoy contigo. No, te estoy escribiendo desde la distancia, pero sin estar contigo. En estos días, un compinche de la vida, Julián Pineda, me mandaba un audio. No sé quién era la persona que hablaba. Que contaba cómo serían de diferentes los cuentos que nos contaron de la historia si hubiera existido la tecnología. Romeo y Julieta, si hubiera existido el WhatsApp, pues Julieta le hubiera mandado un WhatsApp a Romeo diciéndole, no nos van a dejar estar, yo me voy a hacer la muerta. Entonces así él no se hubiera dado cuenta, si se hubiera dado cuenta que ella se estaba haciendo la muerta y no se hubiera suicidado. El cuento sería otro. Si la abuelita le hubiera mandado un WhatsApp a Caperucita diciéndole, cuidado que el lobo está en tal parte, el cuento sería otro. La tecnología no es el problema. El problema es que con la tecnología hemos perdido el contacto. Tócame. Y así me hará saber qué importo. Tercer consejo que nos han enseñado. Actos simples que puedes realizar para acompañarme. Llámame y dime que traes mi plato favorito. Y si lo haces, tráelo en plato desechables para no preocuparme en devolverlo. El otro nunca pierde su criterio. Hágalo simple, no se complique. ¿Qué le llevo a esta persona enferma? Vaya usted. Y si quiere saber qué necesita, pues llame y pregunte. Pero la cantidad de comida o de flores que se desperdician porque la persona no puede utilizarlos, porque el olor le puede molestar, termina siendo un acto bondadoso en un acto que molesta al otro. Tenga en cuenta al otro. Quiere hacerlo simple, tenga en cuenta al otro. Tenga en cuenta que sus deseos, por más bien intencionados que se produzcan, pueden realizar un daño en el otro. Así que siempre pregunte. Hágalo simple. Cuida de mis niños, si estamos hablando de una persona enferma que tiene niños. Mientras tomo un corto tiempo para estar con mi pareja, mis niños también requieren unas pequeñas vacaciones de mi enfermedad. Vamos a visitar al enfermo, pero no visitamos su entorno. Así que quiere hacerlo simple. Ayude con las tareas de los niños. Y no solo de los niños, de las mascotas. Quiere ayudar. Barra. Limpie la casa de la persona. Ayude con todas las cosas del día a día que harán que para la persona que está enferma o su cuidador o cuidadora, que en el 99% de los casos es una cuidadora, representan un tiempo en donde no pueden estar juntos. Así que hágalo simple, viva simple. Llora conmigo cuando yo lo haga y también ríe conmigo. La enfermedad aísla, ayúdame a seguir en contacto con los otros, exprese sus emociones. Y permita que el otro lo exprese. Como en el texto de Christopher Hitchens que leí, las personas muchas veces no quieren ser el campeón de la vida, el que manifiesta que va a salir pase lo que pase, porque es una presión, que tienes que estar mostrándonos que no vas a morir, vamos a morir. La enfermedad, dicen, la vida, es un proceso que siempre nos va a llevar a una terminalidad y siempre, es de transmisión sexual. Así que estamos en un proceso en donde iremos a morir. Tengamos en cuenta al otro, en sus emociones. Dejemos que las expresen. Así nos duelan. Invítame a salir a pasear, sin olvidar mis limitaciones. Haga simple la vida de aquel que se complicó. Mientras yo esté ante una enfermedad, ante una situación difícil, Andrés, el hijo Liliana que me estás escuchando, estás nuevamente ante una situación difícil, no te quedes encerrado en tu habitación dándole vueltas a la vida, intentando que desde donde se originó el problema, desde la razón, venga la solución. Salí, abraza un árbol, mira a la gente, sonreíle a la gente, saca tu guitarra y ponete a interpretar afuera, toca para la gente allá afuera, no te encerres a hacer el mejor disco del mundo, hacelo afuera. Ponete en contacto sin olvidar tus limitaciones, sin olvidar que vas a llorar, sin olvidar que vas a sentir. Todos ustedes no se encierren en el dolor. La limitación más grande que tenemos es la búsqueda de una explicación. ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Te pasó y ya? ¿Qué vas a hacer mientras tanto? ¿Cómo vas a utilizar tu camino? ¿Cómo vas a utilizar tu vida? Saludamos a María Olga Silva. Buenas noches, María Olga. Pronto en Bogotá para verte. Marcela Bedetti. Es una presión y un trabajo el mostrarse bien estando enferma, solo para dejar tranquilos a nuestros seres queridos. Completamente de acuerdo, Marcela. Si aparte de sentir la enfermedad, que hace que, como nos decía Christopher Hinches, el cuerpo que era amigo se vuelve enemigo, nos tenemos que hacer los felices para los demás. Nos volvemos demasiado, demasiado ruidosos, demasiado pesados. Así que aceptemos y rindámonos ante la enfermedad para que así nazca la sanación. Aceptar la sombra significa encontrar la luz. Santiago Uribe, con la tecnología hemos perdido el contacto. Valeria, que próximamente ojalá podamos cumplir el sueño de estar en Buenos Aires. Hace exactamente un año acompañé a una amiga transitando su fase terminal hospitalizada y el contacto era clave cada día en nuestro encuentro. Abrazos, miradas, lágrimas y sonrisas. Simplemente era estar ahí y permitir que suceda la vida mientras estamos ahí. Llama y pregunta si deseo algo en especial. Si quieres hacer simple la vida de alguien que está ante una dificultad, pregúntale qué necesita. Y si esa persona no sabe porque está confundida, entonces pregúntale a su entorno, pero no tomes decisiones por él o por ella, porque puedes sentirse abrumado ante todo lo que llevas. Tenlo en cuenta. Hazle saber que te importa su criterio. Antes de visitarme, llama a anunciarte. Habrá momentos en que no pueda o no quiera recibir visitas. Pero no permites que eso haga que temas venir a verme. Necesito tu compañía. No quiero sentirme solo. No sé en otros países, acá en Colombia es muy común decir que visitar a un enfermo es una obra de caridad. Pero a veces puede ser una obra de estorbo. Porque se aparecen a las horas después de laborar, en donde, bueno, pasemos por donde tal persona, sin darse el tiempo de preguntar si la persona está en disposición física, porque su enfermedad lo permita, o emocional, porque simplemente quiera estar solo. Pero que eso no impida visitarlo. Tenga en cuenta que la gente tiene ritmo. Los seres de los pueblos originarios tienen una frase hermosísima, una palabra hermosísima: enritmarse. Enritmémonos con el otro. Preguntémonos el otro en qué está vibrando y sintamos, no pensemos, sintamos si estamos al mismo ritmo. Y si estamos en ese mismo ritmo, vamos y damos todo de nosotros mismos. Pero si estamos obligando al otro a tener el ritmo de la salud, de la fe, entonces la fe es mucho más que se cumple lo que queremos. La fe es la fuerza para tolerar y aceptar lo que no queremos. Porque si la fe es la fuerza para aceptar lo que queremos, es muy fácil tener fe. Pero la mayoría de las veces nos van a pasar cosas que no queremos. La fe es la fuerza, es la unión de dos letras, F y E, fuerza y esperanza. La fuerza para aceptar aquello que no quiero y la esperanza que con este acto voy a poder estar en paz, aunque me muera. Fuerza y esperanza unen la fe. Ayúdame a celebrar días especiales y la vida en sí. Redecora mi cuarto en el hospital, hospicio o mi hogar. Trae algún detalle lindo, trae algún detalle bello. Si hay algo triste en la enfermedad y muerte institucionalizada, es que no se permite a la persona tener un ambiente hogareño. La misma pared blanca, el mismo muro blanco arriba, las sillas de la misma manera, todo homogéneo, todo estéril, todo puro. Pero es que la vida no es así, la vida tiene colores, la vida tiene grietas, la vida tiene bichos, la vida tiene altos y bajos. Por eso es que el lugar para morir es la casa. Por eso es que el lugar para vivir es la casa. Donde están tus colores, tus olores y tus sabores, tus amores y tus desamores. Pero en el hospital tienes que ser estéril. En el hospital incluso tienes que ser buen paciente. Porque si te quejas, si llamas a las horas que no le convienen a médicos, enfermeros, en la historia clínica aparecerá una frase lapidaria: paciente que no colabora. paciente que no colabora, ¿cómo pretendes que yo colabore contigo si la enfermedad no está colaborando conmigo? Así que vamos a hacer de esto algo bello. Vamos a acompañar al otro llevándole color, llevándole no solo una sonrisa, sino también una lágrima, llevándole todo nuestro ser, acompañando desde el amor. Ayuda a mi familia, invítalos a salir. Yo estoy enfermo, pero ellos también sufren. Ofrécete a venir y quedarte conmigo mientras los que me acompañan toman un descanso. Muchas veces sufre más quien cuida que quien está enfermo. Y esa persona que cuida debe aprender a soltarse un poco. A soltar, a descansar, o si no se va a quemar emocionalmente. Así que si tú quieres ayudar, ofrécete a eso. No a ser el que ayude y ser el protagonista de que yo ayudo todo el tiempo. No, ayudé 2 minutos, pero ayudé a esto. Ofrécete de acuerdo a tus posibilidades. Pero siempre ofrécete, no te canses de dar. Da sin medida y recibirás sin medida. Sé creativo. Trae un libro de pensamientos, música especial. Sigue tu corazón. La gente le pregunta a uno, doctor Jorge, ¿qué hacemos? ¿Qué protocolo hay para acompañar? No hay protocolos para acompañar a nadie. Siga su corazón. Usted conoce a esa otra persona. Pregúntele a su corazón, ¿qué querría esta persona? Pregunte y lleve eso. Pero si tienen que escribirte una lista, dile perdón, dile lo siento, dile te amo, dile gracias, llévale las flores de, llévale los pensamientos de, no. Incluso puede llevarle algo que vaya en contra de un protocolo. A esta persona le gusta el tango, pues póngase a escuchar tango toda la noche con esta persona. Si a esta persona le gustan los libros de ciencia ficción, pues póngase a leer un libro de ciencia ficción. Escucha al otro, enrítmese con el otro. Hagámoslo simple. Y es tan simple ser simples. Hablemos acerca de lo que me pasa. En ocasiones querré hablar de ello. No temas preguntar si lo deseo. La gente piensa que si uno habla con una persona que está enferma de su enfermedad, lo va a angustiar más, lo va a enfermar más. E incluso llega al punto tan extremo de hacer algo que llama la conspiración del silencio. Ni siquiera le digamos qué diagnóstico tiene. O si tiene el diagnóstico, cambiémosle el nombre. Ya no se llama cáncer, sino bolita, tumor, masmelo. Y las cosas son como son. Había un paciente, don Joaquín. Era matemático. Y cada vez que uno lo visitaba, el hombre sufría inmensamente. Decía, Dios mío, tengo cáncer, Dios mío, tengo cáncer. Hablábamos y hablábamos del tema. Y un día dice, Jorge, ¿se acuerda cuando uno, en lo más simple, lo simple que estamos hablando hoy, de las matemáticas, le decían a uno que el orden de los factores no altera el producto? Claro, eso es para las matemáticas, me dijo él. Pero encontré en mi corazón que el orden de los factores sí altera el producto. ¿Se acuerda que yo decía, Dios mío, tengo cáncer? Y vivía asustado, sí. Pues lo cambié, Jorge. Ahora estoy diciendo, cáncer, yo tengo a Dios. Y todo cambió. Y todo cambió. Porque ya no tengo miedo. Depresión, ya tengo a Dios. Lupus, ya tengo a Dios. Miedo, tengo a Dios. Y es necesaria esta construcción de fe, de fuerza y esperanza. Ponle el nombre que quieras a tu Dios. Habla con Él a través de Jesús. Habla con Él a través de Buda, a través de Jesús, a través de Alá. Respeta al otro como que hable. La religión es una herramienta para llegar a la divinidad. La religión no es la divinidad. Es una herramienta. Incluso puedes no tener religión y tener contacto directo con la divinidad. Pero habla de lo que te pasa. Y ponle a tu enfermedad este guardián, la divinidad. Cáncer, yo tengo a Dios y desde entonces no tengo miedo. Seguimos saludando a personas que están ingresando. Yadira Martínez nos dice, si entendiéramos que no son nuestros deseos, actuaríamos tan distinto, tan simple. Adriana Londoño, buenas noches Adriana. Seamos más empáticos. ¿Qué necesita el otro? Angélica Cárdenas nos dice, cuando empezamos a aceptar la enfermedad y entendemos la muerte, empezamos a ser libres. Luz Rodríguez, hola Luz, en México. La respiración es lo más simple, es vital y sanador. Respiramos el amor. Abrazar, oler, tocar, observar, probar y escuchar. Los sentidos son simples.
Correcto, Lucy, ahí están para todos. Pero perdemos la simpleza de los sentidos por la complejidad de la razón. No quiere decir dejar de pensar, pues es un don el pensamiento. Pero pensemos simple, hagámoslo tranquilo. Yaira Martínez nos dice: paciente que no ayuda, que no coopera. Esas palabras retumban en mi cabeza. Perdónanos en nombre de todos los médicos, Yadira, por haber escuchado eso. Sé que no fui el que lo escribió, pero en nombre de los médicos pido perdón. Porque no sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos. Porque vemos en tu esposo o en el otro una enfermedad y no vemos a un ser que simplemente requiere amor. Y la medicina, como la religión, nos puede conectar con la divinidad, pero no nos conecta porque solo explicamos la enfermedad, porque solo explicamos la fisiopatología, la bioquímica, y se nos olvida que todo eso en unidad es un ser de luz, un ser sintiente, un ser sagrado. Un ser sagrado no solo en un ser humano, en todos los reinos. Porque en todos los reinos está la divinidad. Yadira, perdón. Marcela Bedetti, qué lindo esto. Soy paramédica. Soy payamédica, perdón, payasa de hospital. Lo que hacemos es eso, llevar colores y alegría a las personas que están internadas. Ana María Vélez, primera vez que lo escucho, sin palabras. Gracias, gracias, Ana María. Yadira nuevamente. Y se hizo todo lo que no se debía. ¿Cómo quitarse ese peso del alma? Espero que el perdón haya logrado eso, Yadira. La simplicidad de la sonrisa de Jaime es vida y siempre está. Hola, Marta Saldarriaga. Seguimos con los actos simples que puedes hacer para acompañar a una persona que está en dificultades. Escucha, escucha. Si tenés oídos, hacelo simple. Escucha. Cuando hablemos, quizás no necesite una opinión. Tal vez solo necesite desahogarme. Ten la paciencia necesaria para escucharme y la sabiduría para no juzgarme. Escuchar no significa tener que tener una respuesta. No significa tener que hablarle al otro. Escucha. Deja que el otro exprese. Escucha y abraza. Escucha y sonríe. Escucha y llora. Escucha. Pero no escuches el mensaje de WhatsApp. Escucha a la persona en la voz en vivo y en directo. Escucha. Escucha estando ahí. Escucha sintiendo que la vida sabe. No sientes, no sientas, por favor, que siempre debes hablar de algo. Tu presencia es más valiosa. Vamos a visitar a alguien con dificultad. Y el silencio se hace tan pesado, tan denso, porque creemos que tenemos que hablar cosas. Fuiste a visitar, a dar tu energía. Así que concentra tu emoción, enritma tu corazón y mientras haga ese silencio, piensa, le envío ondas de amor desde mi corazón. Le envío ondas de amor de mi corazón, pero te presionas. ¿Qué le digo? ¿Cuál consejo le doy? No le des ningún consejo. En estos días me decía un paciente, doctor, voy a cobrar por consejo. Voy a cobrar 10 mil pesos colombianos por cada consejo que me den y voy a volver millonario a mi familia. Porque todo el mundo coma de esto, haga esto otro, pero nunca nadie me pregunta qué necesito. Don Jairo, otro paciente que tenía, otra persona enferma, que tenía un problema intestinal severo. Todos los días le preguntaban si había dado el cuerpo, si había defecado, si había cagado. Y un día él ya con una dificultad inmensa para hablar en un gran tablerito que le pusieron escribió: cagué a las 3, oriné a las 10, desperté a las 11. ¿Alguien quiere saber cómo me siento? ¿Alguien quiere saber cómo me siento? Escuche al otro. Y el escuchar no es solo el lenguaje verbal. Más del 70, 80% de la comunicación es no verbal. Escuchar al otro es como nos decía Luz Rodríguez ahora con todos los sentidos. Escucha al otro mirándolo e intuyendo. Escucha al otro oliendo. Escucha al otro tocando. Escucha al otro gustando. Dele un besito. Escuche con todos sus sentidos. Escuche que la que responderá será su alma. ¿Puedes proporcionar algún transporte para mí o mi familia? Puedo necesitar ir a un tratamiento o a una consulta, o mis familiares pueden requerir comprar algo. Nos preocupamos tanto por hacernos ver y notar en visitar al enfermo que no vemos cosas tan simples como estas. Ante una situación de una enfermedad difícil, todo se complica económicamente. Se requiere más transportes, más taxis, más buses, y uno yendo al trabajo en un carro solo, dejándolo parqueado 3 horas, 4 horas. Preste ese bendito carro, o ofrézcase y pida una licencia, o entréguelo para que los demás puedan. Demos sin medida, soltemos sin medida. Volvámonos comunidad. Puedes prestarme tu ayuda, aun si no te la he pedido. No mientas acerca cómo me veo. Esto es fundamental. Hágalo simple. No le diga al otro cómo te ves de bien hoy, y la persona en su autoimagen sintiéndose mal. Sé que poco a poco mi cuerpo se deteriora. No llegues a extremo diciendo lo bien que luzco cada día. O el otro extremo, como estoy de acabado. Simplemente acompañe el alma del otro. Acompañe el alma del otro. Saludos a Luz Estela Arango, que nos dice, qué bueno convertir el drama en algo simple, así entendemos y aceptamos más fácil. ¡Claro, Luz! Luz Estela Arango es mi madre adoptiva, me adoptó. Yo tengo madre biológica, Amparo, pero Luz Estela desde mi infancia y mi adolescencia me aceptó en su casa, aceptó mis ires y venires, y la vida me ha permitido estar con ella en altos y bajos últimamente, y es una mujer que amo profundamente y que con sus bajos, que ha tenido dramas muy grandes, lo hace simple. No se victimizó, no se victimizó. Victimizarse es hacer complejo lo simple que es la vida. No se victimice, hágalo simple, ríndase con fe. Olguita Puerta nos dice, aceptar aún sin comprender el por qué las vidas nos trae pruebas en el camino. Las pruebas las asumimos nosotros como pruebas, la vida simplemente da señales. Lo que pasa es que cuando las señales no nos gustan las llamamos pruebas. Cuando nos gustan, las llamamos premios. Y todos se vuelven merecimientos. Y les llegan merecimientos a los que decimos que no los merecen. Y nos llegan pruebas a los que decimos que no las merecemos. Y resulta que la vida simplemente da. ¿Cómo está tu corazón para recibir sin pensar en merecimientos, sino pensar en que haces parte de la vida, que la vida no está fuera dándote señales, sino que también está adentro respondiéndolas? Que es una de las cosas más bellas que se ve en lo simple. La vida no solo te da la señal externa, te da la respuesta interna. Si escuchas en el silencio, si ingresas a tu sombra, a tu sombra, a tu oscuridad. Estamos hablando de lo simple, de actos simples que puedes hacer para acompañarme ahora que estoy muriendo. Y no solo muriendo de enfermedad, muriendo de tristeza, muriendo de desánimo, muriendo de infamia, muriendo porque estoy vivo. Por favor, inclúyeme en la toma de decisiones. Voy perdiendo tantas cosas, por lo que no me niegues la posibilidad de sentir que aún soy útil e independiente en algo, por pequeño que sea, por pequeño que sea. Como no nos han enseñado a no hacer, tenemos que ir aprendiendo a no hacer poquito, poco a poco, paso a paso. Nos han dicho que tenemos que ser útiles y la utilidad la han asociado a la productividad, a producir. Pero somos productores de cosas inútiles, porque no nos damos cuenta que nuestro corazón no produce dinero sino amor, con el cual bendeciríamos el dinero. Que nuestro corazón no produce trabajo sino fuerza, con la cual silbaríamos de amor en el trabajo. Que nuestro corazón no produce una relación de pareja estable afuera, sino una relación estable dentro que te permite estar afuera con cualquiera. Así que vuelve útil tu ser para ti mismo. Aprende a no hacer. Bert Hellinger Un inmenso, inmenso sabio, en su libro La Plenitud, habla sobre el no hacer. El no hacer nos centra. En el no hacer, nuestra fuerza vuelve a nosotros. En el no hacer, nos preparamos para lo próximo. La fuerza gastada se agotó. Recién en el no hacer, se vuelve a reunir. Incluso más, se reúne en forma intensificada, dispuesta a lo nuevo y lo más grande. Ese no hacer es despierto y abierto. En cada instante puede pasarse de no hacer a hacer. Por ese motivo otros se cuidan en presencia de alguien que aparentemente no hace nada. Sienten su fuerza concentrada. El no hacer no significa no estar produciendo, significa estar germinando tu semilla interior. ¿Cuánto estás no haciendo? Seguimos saludando a María Victoria Gómez, que le encanta enritmar el corazón. Hola María, escucha al otro sintiendo, nos dice Valeria. Marta Saldarriaga nos dice, ¿cómo están los pulmones de Jaime? ¿Y a quién le importa cómo está Jaime? ¿Y él? Feliz. Ahí está, la raíz simple, simple. Jaime es más que sus pulmones, Jaime es esa sonrisa hermosa que nos lleva cada vez que asistes y lo llevas, Marta. Marisol Salinas, Jorge, el amor nos hace más fácil acompañar. Correcto, Marisol, el amor simple. Lili Pérez, comunidad, abrazar nuestra unidad, nuestra humanidad. Seguimos con los actos simples que puedes hacer para acompañar a alguien en dolor. Háblame en futuro, mañana, el otro mes, el otro año. La esperanza es básica para mí. Pero hablar en futuro no significa vamos a hacerlo, vas a estar bien, te vas a sanar. Significa vivir el día a día y hablarle al otro que hay planes. Y hablar en futuro a una persona que está en fase final es hablar el futuro de los que quedan. Vamos a estar bien. Nos vamos a cuidar. Tu pérdida no significará nuestra muerte. Tu pérdida física significará nuestra ganancia espiritual en el corazón. Hágale saber al otro que ustedes tendrán futuro. Porque uno de los más grandes miedos que tiene una persona que está enfrentando una mal llamada fase terminal, terminales somos todos, es cómo sobrevivirán los demás a su pérdida. Háblele en futuro, de su futuro. Me comprometo a cuidarme. No le diga cosas que creemos que es el amor, como me va a morir si no estás. La vida no será la misma. Claro que la vida no será la misma, pero no tiene por qué ser peor. Construir una mejor versión de mí mismo, a pesar del dolor. Acude a mi lado con una actitud realista, pero positiva. Ser realista no significa dejar de buscar algo bello detrás de cualquier circunstancia, por dura que sea. Como solo vemos la enfermedad, entonces hacemos estos decretos positivos imaginarios. Lleve lo bello. Llévele la canción que siempre le ha gustado. Llévele una noticia hermosa. Llévele su sonrisa. Llévele su abrazo. Dicen los pueblos originarios que hay 5 principios para mantenerse en paz. Principio de la verdad. Ahí está la realidad, la verdad que estoy viviendo. Principio de la belleza. Los colores, los olores y los sentidos se entrelacionan, se entraman de manera hermosa y todo lo vemos bello. Incluso una persona que está próxima a morir puede percibir la belleza. Y la belleza está en que le cantes, que le cuentes un cuento, que rías a su lado, que le digas que viva lo que tiene que vivir, por más que eso signifique que viva por fuera de su cuerpo físico. Los otros principios son el de la salud, pero salud no significa el mantenerse no enfermo, sino estar en paz a pesar de las dificultades. El principio de la alegría, ser profundamente alegres. Y la alegría no es un estado de risa, es un estado de serenidad. Estoy sereno ante el entusiasmo y estoy sereno ante la derrota. Y el último principio es el de la luz, el de la trascendencia. Todo lo que estamos viviendo es trascendente, es sagrado. Todo lo que estamos viviendo es sagrado. El que me estés escuchando para mí es un acto sagrado. ¿Cuántos kilómetros hay entre tú y yo? Luz, Valeria, todos los que me están escuchando. ¿Cuántos kilómetros hay entre tú y yo? Pero a pesar de eso, estamos juntos. Eso es sagrado. Es sagrado entonces que la tecnología nos está uniendo. Pero entonces es ponerle propósito a la tecnología. ¿Para qué la utilizo? Así que bendigo este momento. Y espero que tu corazón perciba lo sagrado, porque lo puede percibir. Nos escribe Nuri Aguirre González. Hola Nuri, profundo abrazo de amor. Hoy escuché estas palabras. El sufrimiento te presenta dos opciones. Te transformas en el amor o te hundes por completo. Reitera todo lo que he aprendido. Por eso decido simplemente vivir en el amor. Gracias, gracias, gracias Nuri por decidirlo. Seguimos con los consejos, con los actos simples que puedes hacer para acompañarme ahora que estoy próximo a morir. ¿Qué pasa en las noticias? El hecho de estar enfermo no me separa de mi entorno. Mientras yo lo solicite, cuéntame qué pasa en el mundo, con mi equipo favorito. No temas darme malas noticias. Yo ya recibí la más grande. Así que preguntándole y teniendo en cuenta al otro, pues hágalo enterar. Llegará un momento, y eso pasa en toda persona, en fase final de su vida, que no es que esté desconectado del mundo, se desconecta del ruido exterior y se conecta al silencio interior. Ya no tiene peso lo que ocurra afuera. Y no es que no le importe, sino que se van convirtiendo en paz, en paz. Pero mientras lo solicito, hágale saber qué pasa en las noticias. Puedes, si quieres, ayudar con la limpieza. Mientras estoy enfermo, mi familia y yo aún ensuciamos platos, ropa, la casa. Hágalo simple para los demás. Ayude en lo simple. No quiera ir a ser el protagonista. Hoy yo ayudé y ya murió gracias a que yo estuve. No, hágalo en silencio. Que no se den cuenta ni que usted está. En fútbol, ahora que está tan fuerte, pues el fútbol, dicen que un árbitro es un buen árbitro en un partido cuando no tienen que hablar de él, cuando su presencia no se siente. Lo mismo, usted es un buen acompañante cuando no tienen que hablar de usted, cuando su presencia no se siente. Pero deja huella. Deje huella en el corazón de los demás. Una cosa tan simple y que pide la gente, riega mis plantas, échale agua a mis plantas. Aquí mientras estamos acá y a mí me gustan las plantas, las flores, no he podido cuidarlas, cuídelas, hábleles. Esas plantas en la casa de cada persona guardan la información de todo lo que está ocurriendo. Y las plantas tienen sistema nervioso y temen y aman. Aman profundamente, riégalas. Hágale saber que también están cuidadas. Si usted cuida las plantas de una persona que está enferma, esas plantas darán una vibración que en algo ayudarán a esa persona. Así que no descuide un solo detalle en lo simple. En lo simple, ayude a que el otro se ayude. Simplemente mándame una postal. Si mi proceso es muy duro para ti y no te atreves a venir, busca la manera de hacerme saber que te importo. Hay gente que no puede con el deterioro del otro, pero eso no significa que se esconda porque después vendrá el remordimiento, la culpa. Nos escribe Astrid Siger: Hola Jorge, hoy recuerdo algo muy sabio. Acompáñalo a vivir, no acosar la llegada de la muerte. Dice Astrid que eso lo dije yo, eso lo dijo la divinidad que nos habita a todos, que está en ti ahora. Liliana Arbeláez nos dice: construir una mejor versión de sí mismos o mismas luego de la muerte de cada ser que hemos amado, de cada relación que ha terminado. Bellas palabras, pues esa manera honramos lo vivido, de esa manera se nos quedan en el corazón, de esa manera no hemos perdido, de esa manera hemos ganado, incluso en medio del dolor. Hemos ganado experiencia y hemos perdido contacto con otro, pero hemos ganado contacto con nuestro corazón. Un abrazo, Liliana. Reza por mí. Y comparte actos de fe conmigo. No necesitas ir a visitar a Dios en una iglesia. No necesitas ir a visitar a Dios a través del enfermo. Lo tienes ahí. Envíaselo al enfermo. Reza con tus actos. Ora, actúa. Ora y actúa. Coherente, consecuente, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Pero comparte tu fe. Fe que es fuerza y esperanza. Cuéntame cómo te gustaría ayudarme y si estoy de acuerdo, hazlo. No esperes a que muera para expresarme tu cariño o tu inconformidad con algún evento pasado. Tus palabras también son actos de amor. ¿Por qué le hablamos a los muertos en la iglesia? Lo que le debimos haber dicho en su oído. Dicen que cuando no hay remordimientos vienen las recompensas. Suelte todo, diga su inconformidad y diga su amor, suéltelo todo, gástese el amor, no lo ahorre, utilícelo todo que para eso está en usted,
El que ahorra en amor recibirá pesares. No ahorre amor, entréguelo sin medida.
Dame permiso de morir. Pero darle permiso de morir a alguien es darle permiso de vivir. Vive lo que tengas que vivir. El verdadero amor no amarra. Muero de mi enfermedad, no muero de mi amor por ti. Así que pensamos que soltar, decir, es como si no amáramos. Claro que amamos. Amo sin amarrar. Amar-ar. No, quítele el ar. Quítele el término este militar. Amar. Amar y ya. Suelte aunque duela. En estos días él decía que el amor no duele. El amor no duele porque el amor no está en el cuerpo. Pero mientras nosotros estemos en el cuerpo, amor y dolor hacen parte de una conjunción que nos lleva a la conciencia. El dolor te lleva al amor y el amor te lleva a Dios.
Cuando muera, acompaña a mi familia, ofréceles un abrazo y hazles saber cuánto los amo. Con la muerte de un ser querido empieza el acompañamiento en el duelo. Tenemos que volvernos personas que acompañan a los demás independiente del dolor, pero no acompañando por un protocolo de 9 días en una novena católica, de tantos días en una versión judía, en una versión budista. La religión es una herramienta para llegar a Dios, pero a Dios se llega con o sin religión, se llega con amor. Así que acompañar en el duelo es estar ahí, estar presente, estar haciéndole saber al otro que, aunque no entienda tu dolor, porque palabras como lo siento, entiendo tu dolor, yo llevo tu dolor, no es cierto, aquí estoy, aunque no entienda nada, aquí estoy.
Y eso es lo que más recibe y agradece la gente. Acompañar con respeto a la vida, nos dice Berta Inés Muñetón. Saludos, Berta. Gastarse el amor, entregarlo sin medida, Vicky. Y por último, el consejo, no último del programa, pero sí de estos consejos que estamos recibiendo. Ámate y así me amarás incondicionalmente. Ámate y así me amarás incondicionalmente.
¿Cómo puedes ir a darle amor a alguien si no te amas? ¿Cómo puedes darle servicio al otro si no te sirves? ¿Cómo puedes ir a darle fe al otro si no la tienes? ¿Cómo puedes darle esperanza al otro si todo está cerrado para ti? Nosotros los médicos, ¿cómo podemos darle ayuda al otro si solo lo vemos como próximos muertos? Dice Alejandro Jodorowsky, como hay que tener respeto por los muertos y como todos nos vamos a morir, hay que tener respeto por todos. Así de simple es. Hágalo simple. O no lo haga simple. Decida lo que va a hacer, pero hágalo simple.
Desde y hacia el amor. En una perfecta comunión del amor y la divinidad. Kilómetros entre lo físico, con las almas abrazadas, nos dice Luz. Todos con nuestros corazones latiendo al unísono, recordando que no nos falta nada y nada nos sobra.
Eso, Luz, que acabas de decir, es precisamente la esencia de la simplicidad. La simplicidad no es cuando llegaste a que nada te falte, ya nada sobra.
Ya todo está bien, como está. Te acompaño en tu tristeza, dice Gloria Salgado. Gracias, hermano, por compartir sabiduría, no, con palabras. Gracias, Caterine. Al igual que ti, pido perdón por nuestra arrogancia médica, por el querer saber lo que es bueno y malo para el otro, para ese maestro que nos viene a enseñar de la vida y de nosotros mismos, permitirnos hacer del amor la mejor medicina sin buscar controlarla, expandirla sin buscar un fin. Abrazo. Caterine nos habla desde Chile
y es una mujer que ha enfrentado desde la medicina todos los parámetros de nosotros como médicos, rompiendo paradigmas para entregar amor. Abrazo inmenso.
Hola, Juliet, un abrazo muy grande y gratitud también contigo. Soltar, dejar ir sin egoísmo, pero con amor, nos dice Matilde Bellón.
Así que para hacerlo simple, hay que entender entonces, si queremos, que la oscuridad trae el poder de la iluminación. Solo puede haber luces en lugares oscuros. No puede haber luz dentro de la luz, porque dentro de la luz lo que hay es amor. Así que, si queremos hacerlo simple para el otro, hágalo simple para usted. Porque la única salida es a través de algo. Es meterse a través de eso. No existen salidas o atajos a su sombra. Así que si quiere hacerlo, hay que preguntarse algo muy simple. ¿Estás viviendo completamente tu vida?
o simplemente estás siendo vivido por la vida que te dieron otros, tus paradigmas, tus dogmas, dogmas religiosos, dogmas sociales, dogmas políticos, dogmas de género. Al morir se acaba todo eso. Al morir lo único que queda es si fuiste miedo o amor. Como lo hiciste, si fuiste miedo a través de la religión, de lo político, lo social, son solo herramientas, pero fuiste miedo. Y si fuiste amor, fuiste eso. Lo otro no existe, la muerte acaba con lo otro, pero la muerte nunca acaba ni con el miedo ni con el amor. Ni con el miedo ni con el amor. Es tu decisión como humano y como humano con todos los seres sintientes alrededor, convertirte en amor. Para eso, para enfrentarte a la sombra, para salir de lo complejo, para hacerlo simple, puedes pensar que nunca te vas a ajustar a la vida normal, y eso está bien. No encajar, decía Krishnamurti, un gran pensador, no es saludable estar adaptado a una sociedad mentalmente enferma. Así que a veces vas a tener que fingir que eres normal, pero ahora sabes y sientes que hay algo diferente en ti, hay una sombra en ti, pero que te conduce a la luz. No encajas en el molde, y eso está bien, eso te resulta obvio. A veces sientes que estás escondiendo tu verdadera naturaleza. De vez en cuando eres muy crítica o muy crítico contigo mismo. Sin embargo, simplemente no puedes ver qué es exactamente lo que te hace falta. Pero hay algo que falta. Hay algo que es aparentemente imborrable. Hay algo que falta, y es tu conexión contigo misma, contigo mismo. Vuélvelo simple. Escúchate en el silencio. Escúchate en paz. Porque siempre resulta que hay un gran vacío entre la persona que uno dice ser y la persona que uno realmente es. El vacío se vuelve más grande cada día. Y eso hace que uno ni siquiera sepa quién es realmente. Tal vez esa situación tan molesta haga que tengas la sabiduría de reconocer que tienes un gran potencial todavía por dar. Pero todavía no has podido desarrollar esa capacidad. Es en el vacío, en lo simple. No te lo vuelvas complicado. Encuentra en todos los procesos de tu vida una sensación, sensación, no una razón, una sensación por la cual vivir. No existe, y lo sabes desde adentro, ningún libro de autoayuda que pueda ayudarte. Toda la gente lo ha probado todo, pero lo que se necesita es un cambio verdadero. Todo libro, mis palabras, lo que tú estás escuchando en este momento son mi versión. Escucha la tuya, hazlo simple. Autoayuda. Para estar leyendo un libro de autoayuda significa que eres una víctima de algo. No te hagas víctima y no requerirás autoayuda. Y es precisamente en la sombra, en la oscuridad, en donde podemos descubrir lo que estamos buscando. Podemos encontrar esa parte perdida en nuestra mente. Así que lo que se requiere es un completo trastocamiento de nuestro sistema de creencias que nos lleve a una liberación verdadera. Parece tan simple, nos dice Marta Saldarriaga, pero no es simple. Hay que hacerlo simple. Hay que hacerlo simple, Marta. Hay que hacerlo simple es por lo de las expectativas. ¿Por qué no vivimos simple? Por las expectativas que le ponemos a la vida. La vida siempre te va a decepcionar, Marta, y a mí, a cualquiera, cuando las expectativas son contradichas. Cuando algo te dice, no se va a cumplir lo que querías. Así que si uno elimina las expectativas, vas a eliminar la decepción. Significa una visión de la vida en el justo medio, o sea, mediocre. Necesitamos más gente mediocre, no necesitamos más perfectos, no necesitamos más campeones, necesitamos gente mediocre. Gente mediocre que cuando es feliz y cuando es triste, pero no tiene que mantener una línea de conducta para mantener la normalidad. Según los conceptos actualmente de salud, si todavía no te han diagnosticado algo, ojo, algo tenemos para decirte. No estás tan sano, te daremos que creer. Te lo haremos creer porque será un nuevo dogma tu enfermedad. Elimina tus expectativas y eliminarás las decepciones. Porque además, dentro de esto, para hacerlo simple, hemos hecho de este mundo un mundo perfecto de acuerdo a los demás. Muchas personas han hecho creerle a los demás que el mundo es gentil, que es amable, que es muy justo y muy lleno de luz y bondad. Pues es cierto que existe el amor. Pero también es un hecho que hay maldad, que hay mucha maldad. Entonces tanto la luz como la oscuridad coexisten en este sistema y coexisten perfectamente. Nadie puede existir sin el otro. Cuando aplicamos esto a la raza humana, nadie llega a la luz si no pasa a través de su oscuridad personal, ninguno. ¿Quieres hacerlo simple? Pregúntate a ti mismo qué hay en ti que lo evita. Métete a tu sombra, háblate, hazlo simple. Esto puede sonar raro, que el mundo no es justo y eso es algo bueno, porque ese desequilibrio permite que la persona oprimida, tú, yo, se abra camino por todos los medios que considere amorosos. Y cuando uno se abre camino por el medio amoroso, ocurre el milagro. Porque el milagro es todo aquello que atente contra la razón. Así que tú estés en paz ante la dificultad, es un milagro. Este mundo en el que vivimos por naturaleza violento, agresivo, depredador. Te va a comer vivo si le das la más mínima oportunidad. Tu única esperanza es mejorar y trabajar en ti misma, en ti mismo. Y hacerlo posible para que los demás también lleguen a lo mismo. Tienes que moverte, cambiar y crecer constantemente. De lo contrario no sobrevivirás. No basta con ser positivo. No basta con decretar, con orar. Hay que moverse. Dentro de la cábala tienen un proverbio. Dicen, yo sufrí, yo aprendí, yo cambié. Repito, yo sufrí, yo aprendí, yo cambié. Si me moví, si no me quedé estancado. Dentro de la física dicen, la vida solo se da con adaptación y con esfuerzo. No es la ley del más fuerte, es la ley del más flexible. Del que se acomoda a los momentos y toma decisiones. Y hay decisiones en momentos tan ruidosos que hay que callar. Y hay momentos en que hay que moverse en paz. Pero la vida puede ser completamente caótica, dura para aquellos que rehúsan a cambiar. ¿Y qué nos hace rehusar a cambiar? Los dogmas, los paradigmas. Hay una cantidad de gente que atiendo yo en consulta que le dice a uno, yo sé que Dios me va a sanar, pero no se toman la medicina, pero no hacen ejercicio, pero siguen siendo personas desagradables para sí mismos. Así que ese yo sé que Dios me va a sanar no es realmente un acto de sabiduría, sino un deseo, una realización, una manifestación de un deseo, pero que estás haciendo para que tu Dios interno elabore el cambio. Y el cielo siempre hará el primer movimiento cuando tú le indiques a dónde debe llegar. Poniéndole la tecnología, tú eres el GPS de Dios, dile dónde estás para que actúe en ti. Pero dile dónde estás siendo amoroso, el amor y la señal de Waze que hace que Dios te encuentre. Así que hazte encontrar. Pero ¿cómo puedes comprender la luz y el proceso de sanación sin primero haber atravesado tu propia oscuridad? No puedes. No puedes llegar a la luz sin haber atravesado tu oscuridad. Así que le vuelvo a hablar a Andrés. Hoy le he hablado ya dos veces a Andrés, que me está escuchando. Andrés, estás en un momento oscuro. Míralo con amor. Esa oscuridad contiene toda la información que requieres para entregarnos luz a todos. Ahí está tu pilita, tu faro, tu fuente de luz. Deja de darle vueltas en la razón, qué triste que estoy. Entonces por eso tomo alcohol y por eso... Nada, Andrés. Y a la persona que me esté escuchando, utilice la oscuridad como un camino para llegar a la luz. No puedes encontrar tu luz si no estás oscuro. Escúchala y pedile que te hable. ¿Qué me quieres decir, oscuridad? El lado oscuro del corazón, el lado oscuro de la luna, te dirá que siempre hay luz por la cual hay que confiar. Pero para llegar a ese destino primero tienes que hacer el viaje. Y al fin de cuentas, en la vida, todo se remite al viaje y no al destino. ¿Qué pasa con llegar y se acabó tu viaje? Así que no importa la meta, sino el camino. Como decía Eduardo Galeano en un cuento, hay un niño caminando con su papá. Y este papá siempre le ha hablado al niño sobre la utopía. Y que con la utopía llegarán nuevos mundos posibles. Así que el niño le pregunta al papá, papá, ¿y a dónde queda la utopía? Mira, me han dicho que queda un kilómetro y caminan el kilómetro. Papá, ¿y a dónde está? No, se nos fue otro kilómetro. Y en ese se nos fue, ¿y en dónde está? Ya van 10 kilómetros, el niño está cansado, pero dice, papá, ¿para qué sirve la utopía? Aquí no sirve, no la hemos encontrado, la utopía es una mentira, la utopía no sirve para nada. ¿Para qué sirve la utopía entonces? Y el papá le dice, para esto, mijo, para caminar. Seamos utópicos, atravesemos la oscuridad de los problemas para llegar a la luz. Seamos utópicos. Así que, ante los ojos del espíritu, No hay distinción a favor entre los mundos de la oscuridad y la luz. El espíritu aprende de tus momentos luminosos y aprende de tus momentos oscuros. Tu espíritu no es siempre luminoso, tu espíritu también es oscuro, y oscuro no quiere decir maligno. En momentos es vacío, requiere silencio, y en momentos es luz, es fiesta, es ruido. Estate en el medio, en el justo medio. Así que primero tenemos que observar esa oscuridad en nosotros para llegar a la luz. Pero entonces para eso, si quieres obtener lo que quieres, primero tienes que dejarlo ir. Ser como el agua. Decía Alan Watts, tener fe es confiar tu ser al agua. Cuando nadas, no puedes agarrar el agua, ya que si lo haces, te hundirás y ahogarás. En lugar de eso, relájate y flotarás. Y en eso consiste entonces hacerlo simple. Si lo quieres hacer simple, flote con el agua, no trate de agarrarla, suelte. Permítase ser. Sepa que usted es un ser simple, que tiene un montón de reacciones químicas complejas, pero usted es simple. Está simplemente vivo y algún día simplemente estará muerto. Y en la muerte está la más grande de las simplicidades, porque ya no ocurre nada. Pero si hoy te está ocurriendo todo, hacelo brillar. Despertá, despertá hoy. Porque yo llegó la hora de dejar de estar dormidos, es demasiada infamia. Así que despertá hoy haciéndolo simple. El mundo de afuera, el que no quiere que estés despierto, te lo hace complejo. Tenés que ser de tal manera, tenés que tener tantos títulos. Si sos mujer, tenés que hacer esto. Hágalo simple. Soy amor. Soy belleza. Soy salud. Soy bondad. Soy luz. Soy vida. Soy muerte. Soy oscuridad. Soy sombra. Soy posibilidades. Soy lo que está ocurriendo. Y si soy lo que está ocurriendo, soy todo. Así que de manera simple, les pido que entren a su oscuridad, que cierren sus ojos un momento, que respiren despacio, que escuchen el entorno que hay a su alrededor. Es de noche, probablemente esté muy silencioso. Póngale atención a los ruidos que haya y vuélvase parte del ruido. Si hay un perro ladrando, imagine que usted es el perro ladrando. Si hay un carro pasando, imagine que usted es quien conduce ese carro. Aléjese del ruido y simplemente conéctese con todo. Porque usted es más que ese cuerpo físico que está ahí. Usted es todo lo que está percibiendo, usted es lo que está ocurriendo. Así que están ocurriendo ruidos, usted es ese ruido. Pero usted también es ese corazón que está latiendo. Escuche su corazón. Escuche su corazón en silencio. Dígale a su corazón que encienda la llama. Dígaselo. Enciende tu llama. Enciende tu joya. Enciende tu luz. Y guíame. Y envíe esa luz para que recorra todos sus órganos. Imagínese que a partir de este instante, cada latido de su corazón envía un rayito que llega a cada órgano. En este momento llega al hígado y hace todos los procesos emocionales, mentales y físicos del hígado, al cerebro, a los riñones, a su aparato genitourinario. Cubre todo su cuerpo. Ilumina todos sus recuerdos. Ilumina todas sus proyecciones. Imagínese que para usted poder ser luz, primero tiene que enviarla a la oscuridad. Tengo lugares oscuros en donde he guardado toda mi información. En mi conexión con la divinidad, envío a cada recuerdo, a los recuerdos del dolor de la separación, por muerte, por desamor, por miedo. Envío la luz y me doy cuenta que tejo lazos de amor, en donde yo me uno al recuerdo en paz. Así que imagine que su corazón palpita y dentro del palpitar del corazón hay una voz que le dice: esto es simple, solo ama, solo ama, solo ama. Y luego permítase abrir los ojos e imaginar que de sus ojos está saliendo esa luz, en sus manos está esa luz, así que vaya y mire a alguien. Vaya y toque a alguien, a un ser humano, a un ser animal, a un ser vegetal, y entréguele lo que acaba de recibir. No se quede con eso, porque no es suyo ni de nadie, somos todos. Somos luz simple que hace del amor el acto vital. Así sea probable que hoy muera, Hoy muero simplemente en amor. Un profundo abrazo mortal a todos. Un abrazo simple, como simple es la vida y simple es la muerte. Hoy abrimos las manos para que la mariposa vuele. Una profunda sensación de paz para todos. Una buena noche, una buena vida, una buena muerte. Permiso.